Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola de nuevo. Sí, es la hora de la magia, nuestro tiempo para compartir sin opinar cualquier tema, dándote información para que después tú saques tus propias conclusiones. Hoy retomamos los temas que más nos gustan, como son la salud y el bienestar, y lo hacemos tratando un tema de mucho interés y con un invitado de auténtico lujo. No te vayas, que seguro que te va a interesar. Empezamos ahora mismo. Ricardo, me creía que me dejabas plantada hoy.
No. Hoy al final he podido
venir. Al final has podido venir, has hecho el esfuerzo, como te lo agradezco. ¿Está el tiempo que nos mojamos o no?
Pues hoy no vamos a hablar nada de literatura, vamos a hacer unos apuntes de lo que vamos a hablar el próximo programa. Ajá. Que es una novela que se titula Inquisitio.
¿Sí?
Y es de un autor catalán que se llama Alfred Bosch.
Ajá.
Y que está ambientada en Valencia,
sobre
el último ajusticiado de la Inquisición. Uh-huh. En Valencia concretamente, ¿no?
Muy bien. Pues te agradezco mucho que nos cedas el tiempo, porque el tema de hoy de verdad es tan importante que necesitamos casi todos los minutos. Así que, pues mira, si te parece, te doy las gracias y vamos a pasar a la presentación directamente, ¿vale?
El tema de hoy lo merece, porque el doctor Mulas nos va a hablar hoy de un tema...
Y además ha venido arañando el tiempo como siempre, el pobre. Uh-huh. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y vamos a seguir adelante. Os vengo a contar la historia de quien no recuerdo el nombre, pero bien pensado, a lo mejor es mejor así, porque podría tener nombres tan diferentes, y en realidad el nombre qué más da. Se trata de un niño hermoso, bellísimo, de cabellos ondulados sin llegar al rizo, rubios que brillaban bajo el sol de aquel lugar, tan limpio como su alma. Me sorprendió la primera vez que se acercó a mí. Seguramente lo hizo sin darse ni cuenta, o quizás sí. Recuerdo que yo me había retirado junto a la valla de separación para alimentar a mi hija recién nacida, cuando unos ruidos al otro lado me produjeron un sobresalto. Y al girarme solo pude ver cómo él salía corriendo. Salía huyendo. Apenas llegué a ver su piel desnuda cuando su madre lo envolvía en una mantita a la vez que lo introducía en casa. Algún tiempo después, aquella valla que antes era de plantas hermosas se convirtió en un murete rematado en una verja de hierro con muchos cipreses a un lado y a otro para poder aislar. Más adelante se hizo otro cambio. La valla se prolongó por la parte trasera de la casa, justo hasta la mitad de la red de la pista de tenis comunitaria. Y es que sus padres, los padres de aquel niño, argumentaron que no había remedio, que su hijo necesitaba espacio y que no podían permitirse comprar más terreno, así que sintiéndolo mucho se tomaban su parte de la mencionada cancha. Él, entretanto, parecía no existir entre nosotros. Cuando lo podía ver, observaba cómo agitaba sus manitas regordetas y ágiles que movía sobrevolando por delante de su rostro y sus clavículas, y de pronto se detenía como a la espera de sabe Dios qué. Nunca le oí hablar, pero sí emitir unos sonidos incomprensibles a mi oído. Sus numerosos hermanos alborotaban a su alrededor, pero él parecía no verlos. Incluso llegué a pensar si estaría ciego. Luego, pasados unos meses, aquella familia se marchó de aquel chalet, lo vendieron y se fueron a un piso de la ciudad, porque el niño crecía y no podían arriesgarse a que estuviese por el jardín desnudito, portando únicamente su propio pensamiento. O tal vez ni siquiera eso, porque ¿pueden pensar? ¿Pueden sentir? ¿Alguien puede tener conciencia de lo que experimenta un niño como aquel cuyo nombre no logro recordar, tal vez anulado por este otro con el que conocemos a ese extraño síndrome que llamamos autismo? Seguro que nuestro invitado de hoy, don Fernando Mulas, a quien de nuevo recibimos, nos podrá esclarecer cuantas dudas se nos puedan plantear. Pero antes de seguir adelante, quiero y necesito hacer una aclaración. Cuestión de Magia es un programa que se precia de no repetir temas, pero en el caso de nuestro invitado de hoy, y haciendo bueno el lema de que no hay reglas sin excepción, debo decir que pretendemos repetir todos y cuantos temas él nos pueda colaborar, porque la información que nos aporta nos parece siempre tan valiosa que no podemos en modo alguno desaprovecharla. Además, la medicina es una ciencia en constante evolución y tal vez haya noticias de avances que siempre nos mantendrán actualizados. Por ejemplo, los efectos de la atención temprana, sin duda, son espectaculares. Saludamos, pues, sin más, a don Fernando Mulas, agradeciéndole su presencia. Buenas tardes, don Fernando.
Buenas tardes, Puri, ¿qué tal?
Encantada de tenerle aquí.
Pues también.
Y antes de entrar en materia, si le parece, vamos a ver esa voz de la audiencia que nos opina.
Estupendo.
Rosa, buenas tardes. ¿Qué opina la audiencia hoy? ¿Está contenta,
Sí, hola, Puri, buenas tardes. Sabes que estos temas son los que más me gustan. Pero como tú bien has dicho, repetimos programa y tema. Pero la audiencia te tiene que dar las gracias, porque estos temas son imprescindibles repetirlos. Porque así hay mucha más gente que nos escuchará y mucha más que se va a enterar de todo lo que se pueda decir.
La verdad es que tenemos una gran cobertura con esta.
Me consta que hay mucha más gente que nos escucha. Hombre, yo he leído que esto es un síndrome que afecta la comunicación y también las relaciones sociales. Pero dejando al lado estos problemas, que son, yo pienso que son seres humanos que sufren mucho y que tienen sentimientos. Y entre todos debemos de hacer algo. Tenemos por lo menos informar o dar alguna pista donde podamos. Porque si alguien te dice, uy, vas a un médico de cabecera y te diagnostica que dice, pues tendrás que ir a algún sitio porque parece ser que este niño es un poco rarito. Y tú dices, ¿y dónde voy? Hombre, para todo eso están aquí los especialistas, entre ellos uno que nos colabora mucho, como tú has dicho, el doctor Mulas. Y que la audiencia tiene que volver a dar las gracias porque explica todo con un lenguaje tan coloquial todo el mundo lo entiende.
Sí, ciertamente es así.
Pero yo, como voz de la audiencia, quisiera saber, desde la última vez que se dio este tema, si ha habido algún avance.
Ah, pues nos lo dirá él ahora luego con toda seguridad.
O si ha habido algo que les sirva, si no para curar, para mejorar su calidad de vida.
Pues seguro que luego nos lo explica con todo
detalle. Entonces no os voy a quitar más tiempo porque este tema es muy importante y con todo el respeto me retiro y dejo al especialista.
A tomar apuntes como siempre.
Sí, yo tomo muchos apuntes.
Pues muchas gracias, Rosa, por esa colaboración.
Venga,
muchas gracias, hasta luego.
El cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida,
que te dan la calma. Pues en efecto, el tema de hoy es muy importante y sobrecogedor incluso, yo diría. El doctor don Fernando Mulas es el director del INVANEP, Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, además de ser el jefe de Servicio de Neurología Pediátrica de la FE. La primera vez que le conocí este local del INVANEP. Está en Artes Gráficas número 23 de Valencia y es un local que quiero recomendaros especialmente porque si yo tuviera un hijo con problemas, sin duda acudiría allí. Este local se creó por la inquietud de atender la salud de los niños con problemas neurológicos, según me dijo el propio doctor. Allí pude ver que se tratan las alteraciones del sistema nervioso, la capacidad de pensamiento y análisis, las circunstancias genéticas o circunstanciales que al doctor Mulas me expresaba que le gustaría que la gente los conozca más. Se encuentra en una calle bien ubicada en la ciudad, un bajo con un patio interior con frutales, donde los niños pueden jugar mientras esperan su turno, sin ansiedad de caso en el caso de espera. Las instalaciones son muy modernas, con apariencia de normalidad, parece una casa, un sitio de juego, hay juguetes, las salas están decoradas con diferentes cámaras de observación, que los niños no se ven afectados, están casi invisibles. Doctor Mulas, ¿cómo surgió esta idea del INVANEP?
Hola, buenas tardes. Pues surgió un poco porque pues hay gente que demanda una atención más personalizada o más un ambiente más tranquilo, un ambiente más coloquial o donde los niños se encuentren más a su aire.
Y la verdad es que además es que la Seguridad Social no incluye especialistas en este campo tan delicado, ¿verdad?
Bueno, sí existen la neuropediatría. Es que hay aspectos de neuropsicología, por ejemplo, que no están tan desarrollados porque todavía es una especialidad que está desarrollándose a nivel de los hospitales, ¿no?
¿Cuántos años tiene el INVANEP?
Pues tiene tantos casi como los que yo estoy aquí en Valencia, así casi 30 años casi. De alguna manera empezamos primero haciendo una actividad en la consulta nuestra por las tardes y luego pues de cara a atender a los pacientes y sus familiares con un equipo de gente que ya hubiera algún relevo para la continuidad de esto a largo plazo, pues se creó el INVANEP. Entonces, la verdad es que estamos muy a gusto.
O sea, que usted está volcado totalmente en su profesión, porque por las mañanas la fe, por las tardes el INVANEP, los congresos, no para usted, y luego al final hablaremos de un curso también que...
Bueno, como lo diga mi mujer, se va, va a decir que sí, que sí.
Que sí, ¿verdad?
La verdad es que, bueno, los fines de semana la verdad es que no hago nada.
Se desconecta, claro.
Eso sí que lo hago muy bien también.
Pero entre semanas sí que están absolutamente volcados en este tema.
Sí, la verdad es que es un mundo apasionante, ¿no? Es un mundo que lo conocemos por dentro y por fuera. Y muy agradecido porque la gente piensa que los chicos con discapacidades del neurodesarrollo no son agradecidos o no son gratificantes la terapia, los resultados.
Sí.
Y curamos muchas más cosas de las que parece, ¿no?
O sea, sí, ya me imagino porque una de cada cuatro familias me dijo usted que tiene un problema de trastorno.
Eso
es un 25%.
Uno en el entorno familiar, ¿no?
Si
uno mira a su alrededor, seguro que tiene uno de cada cuatro personas, alguien en su familia o próximo, que tiene una discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo neuropsicológico. O sea, que es muy... De luego, patología no falta. Dedicación, yo siempre digo a las generaciones de jóvenes que la neuropediatría tiene mucho futuro. Yo pensaba o hacer neurología del adulto, del anciano, que tampoco está mal hoy día, tal como va. Pero yo creo que la neurología infantil tiene la faceta de que si te dedicas a niños con un diagnóstico temprano y una atención temprana, la evolución va a mejorar mucho y hay mucho que agradecer para eso.
Yo recuerdo que usted me dijo una frase que me la he apuntado porque me gustó mucho. Yo le decía, es durísimo esto. Yo me imagino, como madre que soy, me imagino que es muy duro tratar con niños que tienen estas dificultades. Y me contestó, no es duro dedicarse a atender niños con problemas. Ellos tienen su mundo interior y exterior también.
Sí, porque uno sufre porque sufre de los familiares sobre todo. Los niños a veces no se dan cuenta bien de su problema. Otras veces sí, como todo, ¿no? Pues todo, si les duele, pero por ejemplo las convulsiones no duelen. ¿Se autogolpean los niños autistas?
Se autolesionan,
pues sí. ¿Y eso duele? Pues evidentemente debe doler. No es una percepción del dolor como el nuestro. Pero ellos tienen, por supuesto, su sensibilidad y sus sensaciones que hay que atender. Entonces, para eso son las terapias, para ver de qué manera pues superamos, aunque sea sintomáticamente, para que los chicos estén mejor. Con lo cual, la familia también está mejor.
Allí en el patio aquel que tiene usted, los niños se suben por los árboles, ¿verdad?
Bueno, eso, coge las naranjas y las tira, bueno, forma parte de...
O sea, que no se dan cuenta de que están en una clínica o en un centro médico.
Pues a veces hay salir y poner orden por ahí, ¿no? Pero bueno, está bien.
¿Se portan bien?
La verdad es que se portan bien. Algunos se portan como son es un niño muy hiperactivo, muy impulsivo. Por supuesto, pueden rodar por ahí cabezas de los juguetes que haya. Hay muchos juguetitos y muchas cosas.
Sí, tienen muchas cosas y las habitaciones son de distintos colores, ¿no? Descríbanos un poco cómo es el INVANEP.
Pues la verdad es que es un concepto que se llamaba eso, minimalista, en el sentido que no está muy sobrecargado, ¿no? Sobre todo porque también los niños necesitan tener que prestar atención a lo que se les hace o las pruebas. Si están con demasiadas cosas en las paredes,
se despistan.
Por otra parte, eso es en contraposición con tener juguetes y cosas que puedan actuar ellos para así darnos cuenta cómo están interactuando con los juguetes. Y eso es una forma también de explorarlo, ¿no?
Una observación,
solamente hay que tocarle la tripa, sino también hay que hablar con ellos, ver cómo cogen un juguete, cómo reaccionan cuando lo quitas.
Claro.
Todo eso forma parte de la exploración.
¿Cuánta gente hay ahora mismo en el INVANEP trabajando?
Pues ahora somos 6 personas. Pues somos 4 médicos, vienen unas técnicas para hacer los registros de electroencefalografía y esta secretaria, la verdad es que somos un equipo bastante completo.
Está bastante completo. Pues yo quiero recomendar este sitio porque si alguien tiene un problema, seguro que le van a dar cumplida información y le van a poder orientar, le van a poder decir lo que tiene que hacer. Esto lo consiguen haciendo una llamada al teléfono 963-61-3300. Como decía, el INVANEP está en un centro muy... en la calle Artes Gráficas, ¿verdad, doctor Mulas?
Al lado del Mestalla, lo que será el antiguo Mestalla por el momento. Está siendo el Mestalla, claro.
Sí. ¿En qué número está de la calle Artes Gráficas?
En el 23.
Artes Gráficas número 23, exacto. Pues es un lugar absolutamente recomendable. Si tienen ustedes un hijo con problemas, si tienen alguna duda, no dejen de hacerlo porque allí les van a poder orientar muy bien. Y nos vamos a centrar con el tema de hoy, doctor Mulas. el autismo. Mm. Vaya tema, ¿eh?
Pues sí, para mí es uno de los temas
más importantes, ¿verdad?
De la neurología, sí, del desarrollo, porque abarca todo.
Exactamente, don Fernando, ¿qué es el autismo?
Pues eso es un trastorno del desarrollo neuropsicológico, en el cual los niños no tienen un planteamiento ante la vida, ante las personas, ante las cosas, como todos los demás.
Sí.
Con la circunstancia de que al principio no se les nota, son niños, sí, que son normales.
En apariencia normales.
Pero luego se manifiesta este trastorno por una alteración de la interacción social, o sea, no se relaciona con los demás adecuadamente, por una alteración del desarrollo del lenguaje, o sea, tampoco se expresan como otros chicos y van muy retrasados a veces en el lenguaje.
Sí.
Y finalmente por una serie de actitudes y comportamientos que son muy peculiares. Y
que ahora poco a poco iremos detallando.
Con movimientos estereotipados. Sí, sí. Y esto, son niños diferentes, ¿no?
Esto que decía yo de las manitas así por delante de la cara como si revolotearan, es un gesto habitual de...
Eso es una, llamamos una estereotipia. Estereotipia es un movimiento que se repite sin mucho sentido, pero debe producir alguna sensación en el cerebro o en el sujeto de forma placentera.
Sí.
Se produce como un especie de bucle para que esa actividad motórica se repita una y otra vez.
Sí, sí, sí.
También repiten cosas, por ejemplo, la ecolalia, ¿no? Cuando decimos una palabra y repiten una palabra. Hola, ¿cómo estás? Y dicen, ¿cómo estás?
Sí.
Y repiten lo último.
Repiten lo último.
Son cosas que vemos en chicos también con discapacidad intelectual, ¿no?
Sí.
Pero son bien diferentes los niños con discapacidad intelectual que los niños con trastornos autistas.
Atendiendo a lo que dice la voz de la audiencia, de la claridad con la que usted se explica, nos dijo una frase que me llamó la atención. Dice, es un sistema de engranaje de ruedas dentadas en el que algo falla y no encaja bien.
Sí, la verdad es que está así bien explicado, en el sentido de que tiene actividades que a veces son perfectamente buenas y válidas por aisladamente, ¿no? Porque saben dónde están las cosas, tienen memoria, tienen incluso inteligencia en algunos casos, tienen capacidad de motricidad y tienen capacidad de percibir las cosas que están a su alrededor, pero, por ejemplo, no pueden, eso que perciben, expresarlo de forma verbal, no pueden hacer un movimiento coordinado siempre, sino que a veces ellos mismos se precipitan.
Sí.
Es como si el cerebro tuviese un sistema de engranajes que hemos hecho antes, pero que esos sistemas de engranajes fallan.
En esos dientes hay algo que no...
Sí. Es una pena porque dices, pero si tiene una memoria excelente, si cuando viene hace un año se acuerda perfectamente de aquello, o corre o salta y vuela como un niño normal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero está fallando lo que es el sistema nervioso central a nivel de la función cerebral más superior, como es el lenguaje, como es esa interacción social que hace que uno se dé cuenta de que los demás existen, la teoría de la mente, ¿no? Uno tiene percepción, yo estoy aquí ahora y estoy viendo a todo el mundo aquí alrededor de los micrófonos y me doy cuenta de que estoy en un sitio donde tengo que hablar, tengo que concentrarme, tengo que hablar despacio, y esa sensación de estar yo con los demás alrededor, ellos no lo perciben. Entonces actúan como si estuvieran en una especie de burbuja o aislados, con lo cual es muy frustrante para los padres.
Claro, debe serlo, me imagino. Aquí tenemos unos padres que pueden opinar si quieren, que están con los dos con cara de susto, Ricardo.
Bueno, sí,
es tremendo tener una criatura así. ¿Has conocido algún caso de autismo?
Yo conozco un caso de sordociego. Entonces, me imagino que sin tener ese problema, pues me imagino que también estarán aislados, porque si no puedes ver, no puedes oír.
Eso debe ser tremendo.
Sí, estos chicos teóricamente no tienen ningún déficit de tipo sensitivo y sensorial. Precisamente, uno de los diagnósticos que se hace con más precisión es en los niños porque no atienden a su nombre. El niño que a los dos años no atiende a su nombre, pues va a ser un niño que va a ser de riesgo de un trastorno autista.
Sí, sí, sí.
Pues a veces se puede pensar es que no oye, es que está fuera de ese contexto porque está aislado.
Sí, son niños que tampoco hablan, ¿verdad? Habitualmente no hablan.
No oyen y tampoco hablan. Entonces esto es un tema que me decía mi madre, por ejemplo... Es que estoy desesperada porque el niño no me mira a los ojos tampoco. Tenía pocos meses, ¿no?
Seis
meses y un niño ya empieza a mirar al mes de vida, empieza a mirar a la mamá y a la persona que lo coge en brazos, ¿no?
Sí.
Y entonces parecía como que evitaba la mirada, y curioso, ¿no? Porque yo lo cogía adelante y también le hacía como muchas gracias.
Sí.
Y el niño era esquivo, se miraba hacia el lateral tuyo de la cara, ¿no?
Sí.
O sea, son cosas sorprendentes porque el niño ve perfectamente, sabe que tú estás ahí, pero es como si te ignorasen, ¿no? Y eso
esto es una
frustrante.
De las curiosidades que yo le quería plantear, porque tengo aquí unas cuantas cosas que me llaman a mí la atención y le quería decir. De lo que yo recuerdo, no hablan, no se comunican, tienen un comportamiento de movimiento particular, y una pantalla entre su mundo y el mundo exterior, por así decir. Pero me surgen curiosidades. Por ejemplo, ¿prestan atención a la música?
Sí, mucho además. La ¿sí? música les encanta muchas veces. Uh-huh. Incluso se mueven con la música y hacen interactúan con objetos a lo mejor también, pero no con las personas. Ya. Pero es una interacción en particular. Por ejemplo, si cogen un objeto, un coche, les interesa la rueda del coche. Solamente mueven la rueda repetitivamente, pero no el coche como su conjunto.
Sí,
en cambio, son capaces de desmenuzar el coche y de estribarlo, como quien dice, ¿no? Sí. Y no lo rompen, ¿no? Es como un niño discapacitado que lo hace sin sentido y lo rompen y esto no.
Sí.
Bueno, otros sí que lo pueden romper, claro, pero en general, digo, ¿no?
Y me surge, hablando de esto de que el bebé tiene que tener unas características determinadas, por ejemplo, con tantos avances como hay ahora y tantas cosas, no sé si le pregunto un disparate, pero ¿es posible detectar el autismo en un feto?
No, es
imposible. ¿O lo será próximamente?
Pues lo será en el sentido de que, como ya cada día se está haciendo un cerco más a la etiología de base genética, tal vez dentro de muchos años tendremos algunos genes identificados para saber en qué proporción esos genes dan lugar a la posibilidad que tengas con un mayor o tanto por ciento de seguridad de que tienes un trastorno autista. Pero no hay ninguna prueba que decimos en medicina pantognomónica. O sea, tú haces un diabético, la glucosa en la sangre sale una hipoglucemia o una hiperglucemia, ya sabes que aquello. Aquí no hay pruebas diagnósticas definitivas, es un diagnóstico clínico donde hay que hacer exploraciones para, sobre todo para ver que no tenga alguna cosa, causa de fondo, pero no hay ninguna prueba específica, es un diagnóstico clínico. Y entonces se ha investigado mucho, la gente investiga porque hay muchos fondos a nivel mundial que están investigando el autismo. Y ahora, como todo está en la base genómica de todos los procesos, es genético, hasta el pelo, hasta la sonrisa y hasta lo que sea, ¿no? Pero se está viendo que hay una serie de genes, que son por eso se llaman poligénicos, son distintos genes, que se repiten con mucha mayor frecuencia en los niños con trastornos autistas. Entonces, en esa base, si se logra identificar los locus, o sea, los sitios del genoma donde se producen esas alteraciones de las codificaciones y de las secuencias, entonces tendremos una base para si identificamos en una gestación un niño con antecedentes familiares, supuestamente, que tiene una mayor posibilidad, saber si aquel gen que tiene localizado en el sujeto afecto podemos identificarlo en el sujeto que va a nacer, y entonces ahí podríamos hacer un diagnóstico precoz. Y lo que mejor, una intervención precoz, porque la gente
sí, 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 por supuesto.
Cuando lleguemos a descubrir el porqué, seguro que dentro de 50 años podremos incluso hacer algo de ingeniería genética, supongo yo. Pero vamos.
Yo, llevándolo al terreno de una madre cualquiera, por ejemplo, los diagnósticos, los síntomas que una madre puede ver, me tomé apuntes de una ocasión anterior. Una madre puede empezar a pensar, esto no es normal cuando, por ejemplo, a los 6 meses su niño no le ha dicho ajo.
Sí, el niño que no balbucea para nada, que ni siquiera hace esa intencionalidad con entonaciones distintas, aunque no se lo oiga nada, pero un lenguaje primario tiene que empezar a aparecer siempre.
Balbuceos, cositas así.
Ajos, entonaciones sin sentido.
La sonrisa social, que eso, tampoco la tienen, creo.
Claro, a los 2 meses tiene que tu modo tener sonrisa social.
O sea, a los 2 meses cuando a un niño le dices, bonito mío, no sé qué, el niño te tiene que sonreír.
Te ignora, sí, te tiene que sonreír, por supuesto.
Y si no te sonríe, los 3-4 ahí pasa meses, algo.
Cuando tienen 8 meses, los niños ya no te sonríen. Así. Sí, ya saben que tú eres de otra gente y tú eres de la familia. Pero lo que estamos hablando. El niño tiene que sonreír a los 2 o 3 meses con seguridad. Sobre todo, que te ignora, que está como empáticamente hablando, no sintonizado contigo, ¿no?
Entonces eso
es muy relevante.
O sea, tiene ausencia de sonrisa social, no coge los objetos que le das tampoco, no los explora.
Los coge, pero sin intención de explorarlos. Los coge, los chupa, se los lleva a la boca, no los mira, los deja y los coge, pero no interactúa con su objeto, como un juguete. Es una cosa bien particular.
O sea, que coge las cosas, pero así como por inercia, ¿no? Pero como que no les hace caso.
Sí, hay que decir también que estos síntomas que hablamos no siempre son diagnósticos, son orientadores de un seguimiento que hay que hacer, ¿no? Entonces el conjunto de síntomas es lo que te hace pensar que es un trastorno de tipo autista.
Sí, tiene indiferencia también hacia los papás, ¿no? O sea, le da igual que lo cojan, que no lo cojan.
Eso es lo que a los padres les sienta fatal, pero lógicamente, ¿verdad? Como a cualquier persona, ¿no? Que tu hijo esté indiferente a ti. Pero a veces sí que se comunica, o sea, quiere decir que no se descarte que un niño esté de alguna manera con el padre o la madre, que es los que están más tiempo, que incluso les diga, que les acompañe con gestos, utilizan la mano como una herramienta para hacer las cosas. Entonces se interactúa con el padre, pero para, en vez de cogerles una cosa, a la madre le conduce como si fuera otra
cosa. Curioso.
Eso es curioso.
O sea, cogen la mano de la madre o del
como
padre
una herramienta para
que les acerque lo que ellos no quieren coger.
Exactamente, es un signo también de
alarma. Qué curioso. Pues todas estas cosas es muy importante que la gente las sepa, ¿eh?
Sí, y yo creo que, por ejemplo, un niño que a los 2 años no responde a su nombre, lo que decía antes, es una cosa que quiero insistir porque eso no tiene que ser...
Sí. Sí.
Tiene que llamar la atención, ¿no? Y no hay que decir, no, es que no oye bien, es que está despistado, es que no...
Si a los 2 años le llamas y no te responde a la llamada por su nombre...
Tiene mucha posibilidad de que sea un trastorno de este tipo.
Casi un 100%, ¿no?
Eso decían las estadísticas americanas, que yo tampoco quiero ser muy papista, pero por lo menos sí, un tanto por ciento muy alarmante, ¿no?
Sí. Y luego, conforme el niño va creciendo, hacia los 3-4 añitos, interacción social negativa. No miran al hablar, evitan la mirada, se miran los pies...
Sí,
sueño irregular y fragmentado.
Sí, el sueño siempre es un sueño muy irregular desde pequeñitos. Duerme más, se despierta mucho y su comportamiento es un poco particular porque tienen lo que llamamos rabietas inexplicables. O sea, de pronto están rabietados sin venir a cuento. No es que tenga... Siempre hay excusas que está dormido, que está con sueño, que diga que está con pipí, no sé qué.
Sí, sí, sí.
Pero hay que darse cuenta objetivamente que no tiene por qué tener una rabieta. O de pronto se pone a sonreír solo o a estar como muy a gusto consigo mismo, como estuviera oyendo un chiste por sus adentros. Este cambio en el comportamiento, en el carácter, también es bastante característico.
También es característico de del autismo.
Sí, sí. Uh-huh. También lo de los movimientos, eso es una cosa muy peculiar. Los trastornos que aparecen, sobre todo ante situaciones de estrés, pues un muñeco que dé vueltas o un ruido o algo que
algo
les gusta,
que ellos les...
y hacen como una especie de temblorcillo con las manos, como aleteos que se llaman, ¿no?
Sí.
Otra vez, incluso cuando andan, van dando como si fueran dando trompicones o caminan de puntillas.
Sí, también.
También caminan de puntillas. Y hace la postura del colibrí, que es como juntar los brazos hacia arriba y flexionar las manos, como si fuera dando como un...
Sí, digamos, los codos dobladitos y las manos así revoloteando, ¿no?
Claro, eso, decir que un niño porque haga eso va a ser un trastorno autista no es seguro.
Bueno, pero hay que estar atentos a si vemos alguna cosita de este tipo, ¿no?
Claro, porque ahí vamos a pasar enseguida a hacer un diagnóstico precoz y hacer una intervención precoz, claro.
Hay que estar muy pendientes de los niños, pero estamos casi a mitad de programa y quisiera poner un poquito, en lugar de poner canciones que siempre ponemos, quiero poner algo un poco más entretenido, porque hay niños que sin estar enfermos también nos sorprenden muchísimo. Vamos a ver algunas facetas de los que son un poquito más mayores. Estos son los resultados de un examen recogidos en un colegio de Madrid el 5 de diciembre pasado. Lo ha publicado en un informe escolar de España un profesor y realmente creo que vale la pena, con todo el respeto, pero vamos a distender un poquito el programa. Enviado por un profesor, son respuestas a un examen de música por alumnos de preparatoria. Por ejemplo, dice, características generales de la música barroca. Respuesta. Creo que hay un despiste en la pregunta. Me parece que es la música marroca. Voy a contestar esto. La música marroca es la de los moros de Marruecos, que es muy importante porque la tocaban los moros cuando iban de batallas de conquista. A la pregunta de quién era Beethoven, contesta un alumno. Este era un señor sordo que compuso la letra de Miguel Ríos, o sea, el himno de la alegría. Pero cuando la hizo no era de rocks. Daba muchos conciertos en la época de Franco. Y también hizo para Luisa, que no tiene paranjón en la historia de la música. Como vocabulario musical, definen que barítono es el que lleva la varita, o sea, el que dirige a los otros. Que tenor es un cantante como Plácido Domingo. En cuanto a las sopranos, dice, esto no me lo sé. El villancico es lo que se canta en Navidad cerca del árbol. La sinfonía es eso que tocan las orquestas. Un movimiento adagio, eso no lo trae mi libro. Movimiento alegro es lo que cantan los músicos cuando están contentos. Pues este alumno fue a protestar porque lo habían suspendido. En temas de lengua y literatura, a la pregunta medir el segundo verso escrito en la pizarra, se encontraron con esta respuesta. En la pizarra, unos 75 centímetros. En el papel, más o menos una cuarta. Lo tengo aproximado porque no llevo la regla. En ciencias y geografía, movimientos del corazón. Respuesta de un alumno, el corazón siempre está en movimiento, solo está parado en los cadáveres. Y otra respuesta, de rotación alrededor de sí mismo y de traslación alrededor del cuerpo. Anatomía, huesos de la pantorrilla. Respuesta, está formado por el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, y va desde el omóplato hasta la rótula. En cuanto al cerebro, hubo quien respondió, las ideas, después de hablar, se van al cerebro. En cuanto a otros temas, partes del insecto, evidentemente, son 3. Insecto. Dice la pregunta...
Estamos conteniendo la risa, ¿eh?
Sí, no la contengan. Dice la pregunta, ¿Conoces algún vegetal sin flores? Y la respuesta dice sí, conozco algunos. Fases de la luna. Luna llena, luna nueva y menos cuarto. Formación de las cordilleras. Respuesta. Las montañas no se forman en uno o dos días, tardan mucho tiempo en formarse. ¿Afluentes del Duero por la derecha? Respuesta. Pues son los mismos que por la izquierda. Productos volcánicos. Las bombas atómicas. ¿Cómo se llaman los habitantes de Ceuta? Centauros. Geografía. Característica de Holanda. En Holanda, de cada 4 habitantes, uno es vaca. Países que forman el Benelux. Bélgica, Luxemburgo y Neandertal.
Micromañón.
Países productores de miel, la granja de San Francisco. Depuración del agua se hace por los rayos ultraviolentos.
También. Es que como ahora hay tanta violencia, pues eso contestó este chico.
Sí, matemáticas y física. Pregunta, polígono, hombre con muchas mujeres. Círculo. Es una línea pegada por los extremos formando un redondel. Trabajo y energía. Trabajo es si cogemos una silla y la ponemos en otro sitio. Energía es cuando la silla se levanta sola.
Vaya.
Palabra derivada de la luz, bombilla. Historia y religión. El hombre primitivo. Se vestía de pieles y se refugiaba en las tabernas. Tabernas. Etapas más importantes de la evolución del hombre. Sobre el año 570 se cree en la primera aparición del Homo sapiens. A partir del 570 y hasta el 1200, en el Homo habilis. A partir del 1200 y hasta aproximadamente el 1701, el Homo habilis y después hombres normales. Esta es muy buena. Comentar algo del 2 de mayo. Y el alumno responde, ¿de qué año?
Claro, no se lo habían dicho.
Pues parece mentira, pero parece que estas respuestas están hechas por unos niños autistas, ¿eh? Me refiero,
sí.
Porque ellos lo que no tienen a veces es la capacidad para el doble sentido.
Sí.
Esto les pasa a muchos niños autistas, luego lo vamos a comentar. Si
sí, sí, sí. Pues casi que voy a rematar con este que dice el Cid. Quiso armarse caballero y se buscó a un aldeano llamado Sancho Panza y se fue por esos mundos.
De Dios, pues ya está.
Es tremendo. La fe, dice, es lo que nos da Dios para poder entender a los curas.
Ese es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Bueno, hay muchos.
Segundas,
¿eh? Hay muchos, pero lo vamos a dejar ahí. En lugar de poner una canción, he querido que nos pudiéramos relajar un poquito porque el tema de hoy realmente es un poco fuerte. Retomando el tema de la genética, don Fernando, se asocia, ya nos ha dicho usted algo, nos ha hecho alguna indicación, a factores hereditarios, ¿verdad? Se puede ir...
Sí, porque se ha visto incluso, aunque sea una fatalidad, que en algunos hermanos se repite.
Sí.
Y se han hecho estudios en gemelos, se han hecho estudios pues viendo por familias para ver qué posibilidad hay de que haya genes que están repetidos.
Sí.
Y algunos genes, por ejemplo, en el cromosoma 15, en el cromosoma 7, ya se han visto locus, o sea, sitios que están más relacionados con el trastorno autista. Y incluso eso da pie a dar algunas medicaciones que estén en relación con estas localizaciones de genes en algunos cromosomas determinados. Medicaciones para tratar de controlar su conducta o la posibilidad de crisis epilépticas, que son muy frecuentes en los autistas.
También. La epilepsia, que es gran tema también, para tocar otro día.
Pues sí.
Bueno, no le comprometo todavía. ¿Un niño autista es dependiente siempre o puede llegar a ser autosuficiente? Por ejemplo, ¿se puede alimentar por sí solo?
Sí, por supuesto que sí. Incluso los niños... Es que, hablando de autismo, mejor sería hablar de trastornos autistas. Porque es que hay muchos tipos de autismo, ¿no?
Ya.
En el sentido que hay más o menos afectación.
Sí.
Yo siempre prefiero ser optimista, sobre todo si se diagnostica pronto, porque hay niños que tienen capacidad para aprender, para planificar, para hacer una actividad independiente con relativa habilidad.
Sí, sí.
Y, por supuesto, tiene hábitos de autonomía como comer o como vestirse y como ir al colegio. O sea, no todo es el autismo clásico de un chico incapacitado en silla de ruedas, golpeándose con convulsiones, desconectado completamente, lo digo para que...
Sí, claro.
Hay muchos tipos de autismo.
Sí, algunos niños hablan, pero yo me pregunto, tienen una capacidad intelectual limitada, ¿no?
Unos sí y otros no, curiosamente. O sea, algunos tienen una capacidad intelectual o de procesamiento que supera incluso a los sujetos normales. Por ejemplo, yo otro día hablaba con un niño que decía, ¿Cuándo cumplen tus años tus padres? No, el 19 de octubre. Y, sí. Y dentro de 3 años, ¿en qué día cae? Dice, jueves. Y te ibas al calendario perpetuo, caía jueves.
Y caía jueves.
Ejemplo, y hacen sumas. Y bueno, hemos visto películas como La Reina y estas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero el lenguaje es muy, muy peculiar, porque el lenguaje, de luego, no se parece al que está usted haciendo actualmente, en el sentido de que da una entonación, da una sensación de que a uno le implica en ese tipo de comunicación. Sí. Ellos tienen un lenguaje a veces muy monocorde, tan, no hay entonaciones.
Sí, como hablaba el protagonista de Reina, por ejemplo.
Exactamente.
Sí, sí,
no, hay no hay doble sentido, y cogen las cosas literalmente, como algunos de los chistes que antes hemos visto. Y entonces eso les complica la vida.
Claro, no entienden las cosas.
El otro día, bueno, hace un par de meses vino un niño y entonces le habían dado un premio de piano, porque fue habilidoso para algunas cosas, ¿no?
Sí.
Dentro de los, hay trastornos de autistas también, llamamos el síndrome Asperger, por ejemplo, que son chicos con una evolución mucho mejor. Y había ganado un premio y no, entonces estaba mi mujer en la ese día de la consulta y le dice, pero hombre, no seas tonto y tal. Y dice a su mamá, me ha llamado tonto, porque le decía tonto en plan simpático.
Claro, claro, sí, yo lo interpreto y, tal como le sonó.
Quería
claro.
quitarse importancia. Dice, hombre, no seas tonto, tienes importancia. Ay, me ha llamado tonto. Entonces, es una interpretación literal de las palabras. Bueno, eso también pasa muchas veces, que alguien no entiende.
En algunos adultos, en algunos adultos también.
Claro, porque al fin y al cabo, el trastorno autista es la expresión de un desarrollo del cerebro que en algunos aspectos está normal, pero algunos sujetos normales tienen unos fallos. Hay gente que no te mira a los ojos, por ejemplo. Hay gente que no se comunica adecuadamente. Hay gente que va aislado por la vida. Y, ¿sabes?
Pero hay personas, ciertamente, que cuando hablas con ellas, por ejemplo, a mí me pone muy nerviosa, que están mirando todo a tu alrededor. No sé, es que yo me siento incomodísima cuando pasa eso, porque estar hablando con alguien y que te esté mirando a la pared o al mueble o al...
A lo mejor es que falla solamente un engranaje de ese que decíamos antes, súper complicado, ¿no?
Tal vez.
Eso no es que sea una persona autista, pero tiene un signos de cualquier gente nerviosa, hay gente que es tendencia a la depresión o lo que sea. Hay cosas que son signos...
Son personas muy bien introvertidas, ¿verdad? También inseguras, a lo mejor, ¿no?
Esta persona los niños autistas, teóricamente, mucha gente le dice eso, que son niños muy particulares, introvertidos, van a la suya, no se relacionan porque no quieren esa interacción social, o sea, para descartar que sean autistas, como justificando que sean un poco especiales y que hay mucha gente introvertida, ¿no?
¿Cuál debe ser la actitud familiar ante un caso de autismo, un hijo en la familia autista?
Pues la actitud familiar es, como siempre, hay que esperar a que se suponga que tiene que haber un duelo para una aceptación de la problemática y luego pues tratar de recomponer la figura para hacer lo mejor posible, incidir en el desarrollo evolutivo de su hijo, ¿no? Entonces, lo mejor es ponerse en manos de especialistas, que generalmente son, por una parte, neurólogos o neuropediatras que hacen estudio neurológico, y por otra parte, psicólogos y pedagogas que son gente especializada en el manejo de esa interacción social, de ese aprendizaje, de esa inhibición de conductas que tiene el chico, como las estereotipias o autogolpeos o manías, entre comillas. Entonces, hay que darles los ánimos de que la intervención dirigida, aunque sea tarde, pero mejor si es al principio, 2-3 años mejor, va a lograr unos frutos tremendos, ¿no? Yo ya he visto, ya no quiero hacer pronóstico, porque a veces ves chicos que teóricamente van a ir mal y resulta que luego van fenomenal. Y viceversa, hay otros que parece que van a ir bien y luego resulta que no van tan bien, ¿no? Entonces, yo recomiendo que se tenga una valoración objetiva de en cada situación y cada 2 o 3 meses se replantee para saber lo que hay que hacer en cada caso concreto y no hacer pronósticos que a veces te hunden, otra vez está una esperanza que no tiene sentido, ¿no?
¿Estos niños deben escolarizarse obligatoriamente o están exentos?
No, deben escolarizarse obligatoriamente. Sobre todo hoy día hay colegios de integración muy buenos, incluso hay aulas de apoyo específicas para estos sujetos. Y de hecho yo creo que aquí en esta comunidad valenciana, en la edad preescolar, a partir de 3 años, que se puede diagnosticar, hay un programa de intervención específica a nivel psicopedagógico. Y yo creo que en esto hay que sacar el sombrero y hacer un chapó por la Consejería de Sanidad, porque hay un programa de intervención que apoyan la intervención 5 días a la semana con un presupuesto alto de casi 6.000 euros al año para los centros donde van a ser impartidos estas terapias específicas. Uno de los días obligatoriamente es la terapia del lenguaje, que motiva uno de los factores importantes, pero luego hay estimulación multisensorial, coordinación, terapia ocupacional, interacción social, todo eso manejado por expertos, la verdad es que da muchos frutos. Y en eso somos un modelo, otras cosas no, pero eso somos un modelo a nivel comunitario. Hay una comisión de autismo, que estamos varios colegas en, sí, en la Consejería de Sanidad, que nos reunimos todos los meses.
Sí.
Se ven los proyectos de los diagnósticos con el centro, que hay 5 o 6 centros por toda nuestra comunidad,
sí,
que se dedican al diagnóstico y a la intervención, uh-huh, y se aprueba, entonces eso automáticamente se aprueba,
uh-huh,
y estamos peleando para que eso se mantenga, porque ahora con los nuevos proyectos de innovación económica,
sí,
hace poco tuvimos una entrevista con el doctor Rosado,
sí,
que es el director de la Agencia Valenciana de para la Salud,
uh-huh,
y han prometido que efectivamente va a seguir con el modelo sanitario, administrativo, económico que sea, uh-huh, esta dinámica. Yo lo digo para no comprometerla, además, sino por lo menos, ya que hacemos una cosa, claro, en esta, claro, comunidad, y la Consejería en sentido está dando un do de pecho,
sí.
Y somos un poco la envidia, pues que
pues
siga,
que bien,
¿no?
Estupendo, eso me parece fabuloso. Yo me pregunto, con todo este avance de tecnología y demás, como en las gráficas de electrocardiograma y electroencefalograma, ¿es posible? Me habló usted de un programa, pero creo que estaba más relacionado con la epilepsia o con no recuerdo muy bien, o era el autismo. Un programa en el que hay unas gráficas, que es una novedad muy importante.
Sí, hay los trastornos de tipo atencional, hay estudios que analizan cómo el chico va teniendo o no la atención al ritmo que debe ser en su edad.
Sí.
Y los niños con trastornos autistas también a veces se tratan porque tienen problemas de la atención, porque esa dirá a su bola es señal de que tu cerebro a nivel del área frontal, que es donde está la región dorsolateral, donde están los mecanismos de inhibición de impulso y de la atención, pues están funcionando más. Entonces, engranaje, esa parte también funciona mal. Entonces, podemos darle medicación que son psicoestimulantes para centrar su atención.
Uh-huh.
Estos chicos hay que darles tratamiento según su problema. A veces son psicoestimulantes, otras veces son antiepilépticos, otras veces son neurolépticos, sobre todo la risperidona, que es un fármaco genérico, pero que actúa modulando su conducta.
Uh-huh.
Y, bueno, hay que hacer estudios, por ejemplo, los de electroencefalografía, para estar seguro de que no hay descargas que se asocian muy frecuentemente con los epilépticos.
Uh-huh.
Y, al final, la intervención es una intervención multimodal, farmacológica, psicopedagógica, logopédica. Hay que hacer todo lo que el niño le hace falta para encauzarle como el tren que va a descarrilar, para tratar de poner sus vías, y se consiguen cosas buenas dentro de la gravedad del problema, claro.
Uh-huh. Entre otras cosas, conseguimos que se nos amontonen un poquito los sentimientos con todo esto.
Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings. For all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling. Oh, 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 feeling. Oh, 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 feeling. Again in my like I've never lost you, and feelings like I've never have you again in my heart. Feelings. For my life I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings. Feelings like I've never lost you,
and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, 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 feeling again in my eyes.
Pues Ricardo, no todo es pagando. Hay otros medios, te dan recursos también, te dicen de sitios.
Sería interesante saber los pasos que hay que dar para una persona que tiene un problema con un niño, pues saber dónde tiene que acudir.
Creo que hay asociaciones, doctor Mulas, y hay prestaciones también, ¿no?
Sí.
Que se dan a las
familias. Generalmente los niños tienen que acudir al pediatra, ¿no? Es el que tiene que llamar la atención, o van a un centro como el Emanet. En ese caso, lo que está de alguna manera aceptado y aprobado por la propia consejería es que estos chicos se deriven a un centro donde hay una europeidad oficial para que así todos suban curso oficial, dando como preferencia este tipo de trastorno para que sea presentado a través de alguno de los 5 neuropediatras que estamos en esa comisión, del Hospital Clínico, del Hospital General, del Hospital Peset, de nosotros de la FE, y presentamos en esta comisión el diagnóstico de sospecha que se tiene que confirmar por un diagnóstico de uno de los centros de neuropsicología que están aprobados por la propia consejería. Entonces, uh-huh, o bien van a la gente directamente a esos centros para ganar tiempo si quieren, o si no, a través de la comisión se van a esos centros. Uh-huh. Uno de esos es la Asociación de Padres de Niños con Trastornos Autistas, que es un poco una referencia general, ¿no?
Asociación de Padres non-profit. ¿Y dónde, sí, dónde está, lo sabe usted?
AMNAP, sí, creo que está en la que doctor Zamenhof. Ajá. No me sé el teléfono ahora, pero
bueno, en cualquier caso, si llaman al INVANEP, allí les orientarán, supuesto, les encauzarán inmediatamente. Ahora luego repetiremos.
Aunque lo viésemos en INVANEP, por ejemplo, yo entonces haría una nota a su médico de pediatra para que lo mande al hospital de referencia con esa indicación, para que eso de alguna manera se vehiculice ya directamente, ya a través de oficial todo, ¿no?
Sí.
Entonces, luego lo importante no es la consulta o dos que puedan hacer antes de que van a hacer la terapia, sino el ahorro que supone. Y la opción que tiene la gente de estar durante un año entero, 5 días a la semana, haciendo esa terapia específica, porque eso dura hasta los 6 años. Uh-huh. Y hablamos de trastornos autistas primarios, ¿no?
Sí.
Porque hay niños que tienen sintomatología autista que son secundarios a una lesión cerebral,
sí,
a otro tipo de problemática, una metabolopatía. Esos chicos tienen peor pronóstico, a lo mejor, uh-huh, son los que no tienen. Todos los estudios son negativos, eso, sí, no quiere decir que no tenga nada. Mucha gente dice, es que todo me ha salido negativo, el TAG, sí, la resonancia, sí, bueno, sí, eso no quiere decir que no tenga el trastorno,
claro,
igual,
claro,
¿no? Igual,
claro,
que la debilidad, sí, mental, puede,
sí,
ser todo negativo.
Uh-huh.
Pero lo importante es poder empezar a trabajar cuanto antes.
Hablando de importancia y de trabajar cuanto antes, me viene a la cabeza la atención temprana. Y
claro,
un cariñoso recuerdo a María Gracia Millá, presidenta de la Asociación de Terapeutas de Atención Temprana de la Comunidad Valenciana, que,
sí,
tanto nos ha colaborado también.
Ha estado aquí con nosotros muchas veces.
Muchas veces, ya lo creo que sí. Y también es directora del Centro Apadís de Villena,
sí,
de Alicante.
Y es la codirectora del máster, conmigo y con el doctor Hernández, los,
sí,
tres,
sí,
somos,
sí,
los codirectores,
sí,
del máster de Atención Temprana,
uh-huh,
que se imparte en la Universidad de Valencia a través,
sí,
del Departamento de Pediatría.
Sí.
Y que vamos ya para la 8ª edición. Y, por cierto, nos,
sí,
dieron un superpremio, ¿no? El año,
ah,
pasado,
sí, les, sí, dieron el superpremio.
El premio del Consejo lo dio el presidente de la...
Vaya,
de,
enhorabuena.
De, sí, señor,
y hablando de premios y de actividades, me va a permitir, antes de que nos marchemos, hacer mención al curso que ya viene aquí, el curso de marzo, que ya van por la 11ª edición.
Sí, la verdad es que, si lo digo yo, va a parecer que hago demasiada propaganda, pero es un curso fantástico, ¿eh? Porque,
sí, 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 sí,
vienen 300 o 400 personas
es
de
el
España.
Curso, es el curso, si me permite, curso internacional de neuropediatría, que en la edición anterior era la de neuropsicología infantil, ¿no?
Sí.
Palacio de Congresos de Valencia, que será cuando, los días 12 y 13
12 y 13 de
marzo,
dentro de un mes. Ya, uh-huh, hay programas, la gente los puede solicitar en Invanet, pues lo mandamos por,
sí,
correo,
sí,
electrónico,
sí,
o por,
sí,
teléfono, se lo mandamos,
uh-huh,
y van sobre todo dirigidos a niños con trastornos del neurodesarrollo, niños,
sí,
con autismo, por ejemplo, niños con,
sí,
trastornos de déficit de atención con hiperactividad, que es un tema muy,
sí,
frecuente hoy día,
sí,
muy,
sí,
la,
sí,
gente está muy,
sí,
agobiada con eso,
sí,
dificultades del aprendizaje, dificultades del lenguaje, trastornos del neurodesarrollo con epilepsia,
uh-huh,
y vienen...
Vienen expertos de todo el mundo, ¿no?
Sí, sobre
viene...
todo... Sí.
El doctor Barclay de Charleston, ¿no?
Sí, el doctor Barclay es como traer una figura del mundo mundial,
sí, decir, sí,
¿no?
Sí, sí,
de,
sí,
los,
sí,
más expertos en TDAH, y ha escrito varios libros,
sí,
y está,
sí,
hablando,
sí,
del TDAH en el adulto.
Sí.
Yo cada día voy a empezar, a ver, hablo siempre de niños, pero un día voy a empezar a hablar del adulto porque,
sí,
soy neurólogo,
sí,
y cada día veo padres de niños con trastorno de atención que sus,
más, sí,
que,
sí,
sus problemas también son de la edad adulta, ¿no?
Sí, verdad.
Entonces también viene el doctor Papazian de Miami, uh-huh. Y la verdad es que, bueno, en total son 26 conferencias.
26 o sea, conferencias, qué barbaridad.
La verdad es que la relación calidad-precio en sentido de la inscripción, que incluye sí. la comida y no sé qué, y todo un libro que damos.
¿A quién va dirigido este curso?
Va dirigido a todos los terapeutas que están en relación con el neurodesarrollo. Logópedas, psicólogos, pedagogos, uh-huh. pediatras. Y también muchos padres, que porque el lenguaje es un lenguaje bastante asequible.
O sea, que ¿no? podemos ir la gente de a pie.
Seguro que aprenderá mucho, todo el mundo puede intervenir. La verdad es que sí, es un ambiente estupendo. El Palacio de Congresos sí. tiene unas instalaciones fantásticas.
Siempre se les llena, ¿verdad?
Pues sí, porque no es demasiado caro el curso para lo que se da. Y como relación, digo, que le parece estupenda, pues viene gente de toda España y uh-huh. el ambiente es muy agradable.
¿Cómo funciona esto? Díganos un poquito para la gente que tenga curiosidad. Gente que no sean médicos, que sean gente normal, pero que tenga esa curiosidad de decir... A ver qué información recibo. O sea,
sí, pues toda la gente que tenga niños en edad de desarrollo, de la edad sí. escolar, o que tenga dificultades del aprendizaje, o que le preocupe estos temas, uh-huh. se aprende muchísimo, porque esta, la intervención es multidisciplinar, no solamente habla médico, ni mucho menos, sí, la tercera sí, parte sí. son logópedas, terapeutas, psicólogos, pedagogos, uh-huh. y cual la información bastante asequible, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Está presentada con diapositivas, se da los resúmenes del congreso, del sí. curso, se pueden ya encontrar en la web del Invanep, que es
invanep.es.
O invanep.com, la verdad es que tenemos la web por los dos lados. Y uh-huh. entonces ahí pone curso del año este o el año anterior y se baja uh-huh. uno todos los resúmenes, con lo cual te hace una bastante idea de lo que se va a hablar. Entonces ahí sí. te interesa o no te interesa, pero en general...
A mí me parece apasionante el tema, porque se puede aprender muchísimo. Y sí, la verdad es que se puede favorecer mucho el diagnóstico precoz, porque cuando se conocen los síntomas y se tiene un poco de conocimiento, cuánto bien se puede hacer, ¿no?
Pues sí, estamos de acuerdo. Además, eso, la base de todo esto es la posibilidad de hacer una atención temprana. Ya
sí.
Nosotros, María Gracia y yo, vamos a presentar conjuntamente, sí. y ya lo vas a poner, un trabajo sobre la atención temprana en los niños con trastornos del espectro autista.
Que tienen ustedes publicado un libro precioso sobre sí. ese tema, y además es un tocho lo que decimos, ¿eh? ¿Cuántas páginas? Tiene muchísima
pues
información.
Sí, la verdad es que sí.
Ese libro también está haciéndose ya un manual, ¿no?
Sí, es un clásico. Cuando una cosa es clásico, no sé si es bueno o malo, ya es mayor o viejo, pero en fin, clásico en el sentido de que todo el mundo lo reclama, con lo cual sí. está muy bien.
Pues sí. Vamos a decir que, por si alguien quiere entrar en la web para mirar, Invanep se escribe INVANEP. En Artes Gráficas 23, pero la página web es Invanep.
Con P, de Pamplona, de papá.
Quien quiera información, de la Asociación Valenciana de Padres Autistas, de APNVA,
AMNAPS, sí.
es www.apnaf.org y está en Dr. Zamenhof 41 de Valencia. Hay una dirección de correo electrónico que parece que nos han aportado y es email asociacion@apnaf.org. También queda dicho para aquellas personas que lo quieran conocer. Y les reitero el teléfono de el Invanep en Artes Gráficas 23, porque es muy fácil de recordar un teléfono. 963-61-3300. 963-61-3300. Porque allí les pueden decir, pues vaya usted a tal sitio o coja usted tal cosa o lo que tenga que hacer. No es necesario que vayan allí a una consulta, pero seguro que les van a dar una buena orientación.
Pues sí.
Bueno, ¿cuánta gente esperan para este curso?
Pues esperamos 300, 250. Este año, la verdad es que dicen que hay crisis, pero por el momento el saber no ocupa lugar, aunque sea no es que sea tampoco muy caro, pero en fin, la gente no se arredra ante esto y parece que está teniendo bastante éxito. Yo tengo mucha ilusión porque es un esfuerzo traer a 26 ponentes de España,
desde
del
luego.
Extranjero,
uh-huh.
que además es un negocio que no sabes cómo va, en el sentido
sí,
que,
sí, sí.
bueno, pues si no viene la gente, esto hay que cubrir los gastos de la gente que viene,
sí.
la comida de trabajo, los viajes y todo eso. Pero hasta ahora está yendo bien, lo cual quiere decir que yo no cambio los esquemas. Llevamos 11 años y es el curso de referencia nacional.
Sí, sí,
vienen
sí.
todos los especialistas en neuropediatría.
Les tratan ustedes muy bien. El año pasado les llevaron a ver la mascletá.
Exactamente. Salimos corriendo ahí con el metro, corriendo, y los extranjeros se quedan alucinando.
Se quedan
que estamos
encantados,
locos,
¿no?
¿no? Pero bien, como todo, nos dedicamos al cerebro, tampoco pasa
sí,
nada.
Sí.
O sea, que tampoco.
Pues, don Fernando, estamos a punto de que nos corten. Me están haciendo señas ya de que nos queda poquito. Entonces, nos quedan 5 minutos finales para que diga usted lo que no le hemos preguntado, que seguro que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero.
Sí, yo creo que Diría que el trastorno autista es un trastorno que hoy día tiene un fácil diagnóstico, que hay que ser valientes y ante la duda tratar de consultar con especialistas para que alguien nos diga sí o no, pero no tratar de esquivar la situación de posibilidad. Entonces, en ese sentido, ser valientes y hablar con algún especialista, un neurólogo, un médico y luego un agente de psicólogo que puedan hacer la confirmación del diagnóstico y saber que hay que trabajar y que trabajando, pues ese problema que se ve como un mundo, en muchos casos hemos visto que se han solucionado de forma muy, muy positiva, ¿no? Además, ahora tenemos medios sociales y económicos, la consejería que hemos comentado, que apoya la jugada. O sea que el pronóstico no está malo como había antes y aunque no es una enfermedad que se cura como tal, sí que...
¿Pero te hay esperanzas de curación en un futuro?
Yo creo que sí, sobre todo porque estamos viendo que hoy día con los fármacos y con la intervención precoz el pronóstico está cambiando tanto que hay que aprovechar la plasticidad cerebral. Hacemos nosotros estudios sobre la atención temprana y el cerebro es capaz muchas veces de recomponer la figura de forma muy relevante. Pero qué duda cabe, es un trastorno importante, o sea, no se puede cruzar de brazos y mucho mejor no tenerlo, evidentemente, ¿no?
Además, la solidaridad aquí tiene más sentido que nunca porque a cualquiera le puede tocar, ¿verdad?
Sí. Antes hacíamos el diagnóstico en España a los 6, 7 años tarde y más. Ahora se hacen a los 2, 3 años. La gente va por el problema.
Sí.
Hay una, entre comillas, epidemia, porque antes se hablaba de 5 para cada 1.000 o por cada 10.000 sujetos. Era enfermedad rara.
Sí.
Y ahora ya no puede ser una enfermedad rara cuando hablamos de casi uno de cada 200 niños.
O sea, uno de cada 200 niños.
Yo siempre que oigo esa cifra me quedo un poco...
Bueno, a lo mejor digo yo que será que como ahora se puede investigar más y detectar antes, pues, ¿verdad?
Eso es lo que se dice realmente, que la gente está más entrenada para hacer diagnósticos. Hay pruebas o baterías psicodiagnósticas que lo permiten objetivar mucho mejor y por eso tal vez el pronóstico mejora cuando el diagnóstico también mejora. O sea, hay niños que a lo mejor si no se diagnostican espontáneamente evolucionan hacia una normalización, pero hoy día no podemos cruzarnos de brazos por si acaso va a mejorar el sol. O sea, que hay que hacer buen diagnóstico, buena interpretación y ser optimistas, que eso nunca se debe perder, claro.
Pues bueno, nos vamos a quedar con este canto de esperanza, de ilusión, de que todo puede tener una mejoría. Le damos las gracias encarecidamente, doctor Mulas, porque sé que ha hecho usted hoy un esfuerzo muy, muy importante para estar aquí con nosotros.
Sé que tenía
muchos compromisos y ya sabe que aquí tiene nuestros micrófonos siempre a su disposición. Yo no me atrevo a decirle de cuándo ni de qué manera, pero en el momento que usted tenga un huequecito...
Pues yo estoy encantado de venir aquí. O sea, que a mí me tiene incondicional, porque además lo paso bien, un ambiente agradable y aquí se pueden contar las cosas con tranquilidad y la gente al final sí que lo oye y lo agradece. O sea, que todos...
¿Qué tema dejamos para un futuro? Para...
No sé, el tema de la epilepsia que ha dicho antes, que le parece?
Me parece magnífico.
Más hay unos temas muy interesantes de epilepsia y autismo y epilepsia y trastorno de atención.
Que va todo un poquito vinculado, va todo de la mano.
Frecuente.
Pues ya anunciaremos oportunamente la fecha y siempre que no tenga un compromiso más importante, por supuesto, que el nuestro, estará aquí el doctor Mulas de nuevo para satisfacción de la audiencia, que está con una cara de satisfacción que no le cabe.
Sí, porque el ser cobarde no conlleva nada. Lo que conlleva es a retrasar, ya que ese niño pues no se ponga mejor.
Pues
yo pienso que el que lo sepamos es siempre un signo positivo.
Pues sí, pues esperamos que así sea. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Mulas. Un cariño para mí.
Gracias,
y hasta la próxima. Gracias a todos.
Gracias.